puntitos arriba. Vamos, ya está grabando. Bueno, con respecto a la APP3, la semana que viene, ya sabéis, venir los de la semana 1 y la semana siguiente los de la semana 2. ¿De acuerdo? Venís aquí los que sea y los que no desde casa, ¿de acuerdo? Los que lo hacéis desde casa, desde casa. Pero conectaros solamente el día que os toca, para que el otro día tengamos pues más o menos la mitad de la clase y podamos hacerla bien. Entonces, con eso ya sabéis, lo único que necesitáis es un encéfalo de cordero. Lo vaciáis de alcohol en casa, de manera que os venís con el bote con el encéfalo ya sin alcohol, para no tener que andar de trasiego y oliendo alcohol todo, ¿de acuerdo? Y venís con el encéfalo de cordero, algo sobre donde cortar, el cúter, y si venís unas pinzas, mejor. Ya está. Si además queréis guantes y lo que sea, de más no está de más. Pero lo imprescindible es eso, ¿vale? Algo sobre lo que cortar para no cortar encima de las mesas. El encéfalo de cordero, un cúter, que es lo mejor, ya os digo, olvidaos de bisturís y cosas de esas. Un cúter, ya está. Mejor, no os compliquéis. Y unas pinzas si hay que quitar algo, que veremos a ver si quitamos o no quitamos, pero tener unas pinzas nunca está de más. Y ya está, con eso no necesitamos nada más, ¿vale? Pues si tienes el bisturí, pues puedes hacer lo que quieras con el bisturí, pero yo no te recomiendo un bisturí para este tipo de disección, porque los cortes que tienes que hacer son muy grandes y el bisturí te vale para cortes pequeños, ¿vale? El bisturí pues te viene bien para sacarme una espina de aquí si quieres, pero para hacer otra cosa, o para rajar un ratón e irle quitando capas de piel, no sé qué, ir viendo. Pero aquí con el encéfalo te vas a sacar la hoja entera y haces un corte. Si es con el bisturí tienes que hacer 100 cortes a lo largo, ¿sabes? Y no te queda tan bien. Pues estupendo, que pues tú, Yolanda, pues tu hija, que si quiere, pues estupendo que esté aquí. Ya os digo, pero que luego os centráis mucho y os entra como un, no sé, como si tenéis un gen de carnicero por ahí que sale a la luz y estáis deseando cortar. ¿Pero cuándo cortamos? Ya os digo yo, que con la observación exterior vamos a aprender un montón. O sea, que en sí el cortar tampoco es tan importante. Y luego cuando cortas, cuidado, porque no te creas que luego lo de dentro lo vas a ver tan fácil, ¿sabes? Que lo que veremos en las láminas es otro tipo de preparación, porque ahí están fijados con formaldehído, no se ve exactamente lo mismo, no se tiñen igual los tejidos porque cogen coloración, no se distinguen igual las mismas zonas, entonces no es tan fácil, ¿vale? Entonces, en el corte sagital que haremos, ahí sí, pues, y servirá para orientarnos y para encajarnos muy bien todo, pero luego los otros, y ya veréis, cada encéfalo se va deformando más o menos de una manera, cada uno tal, y entonces es muy difícil que haga los cortes coronales, por ejemplo, correctamente, y que todos veáis lo mismo. Si estamos aquí, pues más o menos vamos viendo, sí, ahí, venga, va, acá, pero aún así, luego no se ve igual, entonces, ¿cómo que podemos traer el cuchillo de casa? ¿Qué quieres? ¿Que te dé yo aquí un cúter? ¿No? O sea, tenéis que venir cada uno con vuestro encéfalo, vuestro cuchillo, vuestra tabla de cortar, ¿de acuerdo? Lo que sea. Yo mejor un cúter. Eso es. Gebroasca, estás escribiendo en mayúsculas todo el rato y a la gente le parece que chillas. Eso es, en el lenguaje este nuevo, es como que chillan. Hay sitios donde te prohíben poner mayúsculas y esas cosas, porque es como de gritar, que lo sepas, la generación Z así. Bueno, con la APP3 no hay más dudas. Vamos a meternos con la APP4, que es a lo que tenemos que entrar hoy. Por cierto, tengo que poner para ver el... Aquí lo tenemos, para ver los archivos. El archivo que vamos a utilizar para la APP4. Bueno, mirad. Os he preparado para la APP4, os he preparado... Bueno, como veis aquí, la APP4 va a ser la misma que hicimos el año pasado. Y como ya os había adelantado, se trata de hacer una prueba de percepción táctil que los, como sabéis que sois alumnos inteligentes, ya os habréis dado cuenta de que es en el pie. Vamos, digo yo, será alguna pistilla, ya lo veis, no es en el cimbrelillo. Eso es. Muy bien, pues es en los pies. Se pasa una prueba de percepción táctil en los pies, que ahora detallaremos cómo hay que hacerla, ¿de acuerdo? A una persona, cada uno va a pasar una prueba a un sujeto experimental. Eso es lo que vamos a hacer. Esto estaba hecho para hacer de otra manera. Pero la mejor manera, como unos tenéis que venir aquí y otros allí, que cada uno se la pase un sujeto experimental. y hay que pasársela en dos ocasiones, ¿vale? Con lo cual esta práctica tiene dos fases. La fase 1, la primera vez que le pasas la prueba de la percepción táctil en los dos pies. Primero en un pie y luego en el otro. Y la fase 2, la misma prueba de percepción táctil 15 días más tarde a la misma persona, ¿vale? Porque se trata de ver si existen fenómenos de aprendizaje y olvido en la percepción táctil. Evidentemente tiene que ser la misma persona para comprobar. Vas a hacer la prueba uno o la prueba otro y dices, ¡uy! ¡Ay! ¿Se le ha olvidado? Claro, que es otro sujeto experimental. ¿Sabes? Tiene que ser el mismo. Tiene que ser, por lo tanto, un diseño longitudinal, ¿entendéis? Que al mismo sujeto se le pase en dos ocasiones para comprobar estas cosas. Eso es lo lógico. Claro, el sujeto puede decir lo que quiera. Para eso es el sujeto, ¿vale? Ya veremos lo que cómo es. Fijaos, lo primero que hay que hacer es que comprendáis cómo se enumeran los dedos para esta práctica, los dedos del pie. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que tenemos, lo normal es tener 5 dedos en el pie, el pulgar va a ser el 1, el meñique el 5, ¿vale? El más pequeño el 5, y los dos de en medio, 2, 3 y 4. De manera que el 2 es el que esté al lado del pulgar, en cualquiera de los dos pies, ¿de acuerdo? El 3, el de en medio, sin lugar a duda, y el 4, el que está al lado del meñique. ¿Vale? Esto se le dice a tu sujeto experimental para que lo sepa y lo conozca y sepa cuál es y cómo identificar. Porque lo que vas a hacer tú es generar una presión en uno de los dedos y preguntarle al sujeto experimental qué dedo la presiona. Y él va a reconocer el dedo que la presiona. ¿Vale? Ahora veremos en qué fundamento tiene esto, etcétera, etcétera. Fíjate, os tengo puesto. La práctica consiste en una prueba de percepción táctil a la que se someterá el mismo sujeto experimental en dos ocasiones. Entonces, fijaos, ese sujeto experimental tendrá que ser alguien de vuestra absoluta confianza con al que le podáis... Ya veréis que esta prueba en realidad tarda 5 minutos en pasarla, ¿de acuerdo? Entonces, se la pasas, pero que sea alguien que 15 días después pueda volver a pasársela. No sea alguien quien no sabe cuándo lo vas a volver a ver. O sea, que quedes 15 días después para volver a pasársela, ¿de acuerdo? Como dice, una primera sesión y una segunda sesión 15 días más tarde. Y todos 15 días más tarde. No vale que uno lo haga en una semana, no vale que uno... Porque imagínate que a la semana sí se ven fenómenos de tal y no se ven a los 15 días. Entonces vamos a hacerlo todos a los 15 días. Esa es la clave, ¿entendéis, no? ¿Cuál es el concepto? Acordaos que lo que ocurre a cada uno es una chorrada. Lo importante es lo que ocurre a miles, ¿de acuerdo? La muestra es suficientemente representativa. Y vamos a tener miles de sujetos experimentales que van a pasar la prueba. Si ocurren miles de sujetos experimentales, pues podremos sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Con el objetivo, como dice, de comprobar si la experiencia cambia la percepción del estímulo táctil debido a los fenómenos neuroplásticos que ocurren durante el aprendizaje y la estimulación. Lo que os he dicho antes, pero con unas palabras un poquito más así. El estímulo táctil consistirá en presionar levemente con un palillo plano. Fijaos, ponen palillo plano. ¿Por qué? Porque hay palillos, los mondadientes normales y corrientes. ¿De acuerdo? Pero los planos que son menos puntiagudos y menos duros que los redonditos, torneados, ¿vale? La clave está en que no hay que... El otro día me preguntaba, no me acuerdo quién, en qué tutoría de esta semana, cuando estaba preguntando esto, me dicen, ¿pero dónde se le ponen las uñas? Digo, bueno, que no se trata de torturar a nadie ni de ver la resistencia a la tortura. Se trata... No, por favor, no hay que poner palillo entre las uñas, nada de esto. O sea, los sujetos... Y se las limpia, sí, también. Claro, podemos ir pesando la cantidad de... ¿no? A ver si 15 días después se le rellena tanto. No, a ver, es sencillo, un palillo plano para que no duela, ¿de acuerdo? Daos cuenta que los otros, los torneados, son para hacer daño. Quiero decir que pueden hacer daño. Simplemente es eso, que sea un palillito plano para hacer una presión. Nada más. La parte central de la yema de uno de los 3 dedos centrales del pie. De estos, ¿de acuerdo? De estos nada más. Con estos es con lo que se va a hacer la práctica y luego veremos por qué. ¿De acuerdo? Debiéndose registrar si el sujeto acierta o falla en la identificación del dedo estimulado. De manera que tú le vas a presionar en uno de esos 3 dedos y le vas a preguntar, ¿en qué dedo te he presionado? Y él te va a decir 2, 3 o 4. ¿Vale? Si te dice uno, dile, no te has enterado de cuáles son los números, ¿vale? Eso es, el 2, el 3 o el 4. Y tú no vas a tener que decirle, está prohibido que le digas si ha acertado o ha fallado, ¿de acuerdo? Prohibido dar retroalimentación, o como se dice habitualmente, feedback, con este mundo anglosajón. ¿Vale? No se le dice, porque si a la gente se le dice que el cerebro rápidamente se adapta y ya no cometes errores. O sea, esto es una prueba que se hizo hace años, la hizo un alumno que estudiaba psicología en una universidad de fuera, ¿vale? Y publicó el trabajo en una revista científica porque, bueno, pues se vio que era una prueba muy sencilla con la que comprobar estos fenómenos. Ya está. Y muy sencilla, no requiere nada, ni ninguna tecnología, ni nada en absoluto, y es bastante, está bastante bien pensado. Y veremos cuál es la base que hay aquí, ¿de acuerdo? De la base neurológica para que se haga esto así. Entonces, como os digo, le vas a presionar en el dedo, le vas a preguntar qué dedo te he presionado y él te va a decir, pues imagínate que tú lo has presionado en el 2 y él te dice 3. Pues entonces tú pones que falla, pero a él no le dicen nada. Por supuesto, aunque no lo haya dicho, ya deduciréis que el sujeto experimental tiene que tener los ojos vendados, porque si no es muy difícil fallar viendo qué dedo te aprieta. ¿De acuerdo? Entonces es cuestión de percepción táctil, no de ver. ¿De acuerdo? Entonces el sujeto es alguien de confianza, que tenga tal, que no tenga una especial sensibilidad en los pies, porque si es alguien aficionado a la reflexología, por ejemplo, o lo que sea, pues no es un sujeto al uso, sino como el resto de los humanos, de los que tenemos los pies ahí abajo y que sobra, que nos olvidamos de ellos, pues un sujeto normal y corriente, ¿vale? Que no tenga especial ni tenga una sensibilidad de que según le quites el calcetín ya no haya quien le toque. O sea, no, pues, que hay gente. Fijaos, en la guía del tutor siempre ponían, recordad que hay culturas orientales en las que los pies son considerados una zona erógena, con lo cual, claro, decían, pues bueno, pues vale. Tampoco a nadie que considere eso como un acto sexual, por favor. Se trata de una práctica de percepción táctil, sencilla y humilde. Sin más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo se va a hacer. Dice, en cada sesión se llevarán a cabo 9 ensayos en cada pie. De manera que es un ensayo significa una presión con el palillo. Vamos a ir centrando en los términos, ¿vale? 9 ensayos, por lo tanto. Dice, programando con antelación y al azar, la secuencia de estimulación de los 3 dedos, de manera que realicemos 3 ensayos en cada dedo. ¿Entendemos? O sea, son 3 dedos los que tengo que presionar, que son el 2, el 3 y el 4. Yo, antes de ponerme con el sujeto experimental, he programado al azar, es decir, sin ninguna lógica, con un dado o con lo que sea, cuál va a ser el orden de presión del dedo 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? De manera que al final, cada dedo en los 9 ensayos lo voy a presionar 3 veces. Vale, el dedo 2 lo presionaré 3 veces, pero el sujeto no tiene que saber cuándo, por eso programamos la secuencia al azar. El 3 lo presionaré 3 veces y el 4 lo presionaré 3 veces. De esto, la mejor manera es presionar uno de el 2, el 3 y el 4, luego otra vez el 2 y el 3 y el 4 en el orden que sea, y otra vez el 2, el 3 y el 4 en el orden que sea. Vale, cumpliendo, como veis, la secuencia de estimulación será alternativa. Es decir, una vez que aprieto en un dedo, el siguiente dedo, la siguiente vez que apriete tiene que ser en otro, para no apretar 2 veces seguidas en el mismo dedo, que eso, pues a lo mejor facilita la percepción, ¿no? Dice, la secuencia deberá ser alternativa, sin repetir el ensayo en el dedo que se acaba de producir la estimulación. Tampoco se utilizará la misma secuencia de estimulación para el otro pie. Es decir, primero hacemos esa prueba en un pie, cuando hemos acabado los 9 ensayos, cambiamos de pie y se lo hacemos en el otro. Pero esa secuencia también la he programado al azar. Como veis, aquí he puesto un ejemplo de programación al azar, que me ha salido, bueno, el primero 4, luego el 3, luego el 2. Como ya he presionado este, el siguiente no puede ser el 2, ¿vale? Vamos a volver otra vez a los 3 dedos, pero no puede ser el 2. Pues aquí el 4, y luego la siguiente tendrá que ser el 2 o el 3, es el 2 y el 3. El siguiente no podría ser el 3, 2, 4, 3, ¿de acuerdo? Eso es como lo hacemos. Entre la presión sobre un dedo y la presión sobre el siguiente deberán pasar 15 segundos. Es decir, este entreensayo, el intervalo entre ensayos, será de 15 segundos. Ya está. O sea, la idea es, le tengo, le he explicado cómo, le he vendado los ojos, sabe cómo se llama cada, qué número lleva cada uno de los dedos y voy a empezar a estimular. Entonces cojo la presión con el palillo plano de manera que vea que se hunde un poquito la yema, pero que no llegue el dedo a desplazarse en ningún caso, ¿vale? No hay que hacer presión suficiente, sino que pincha, que lo note, ¿vale? Pero no se pretende hacer daño, se pretende que lo note. Es algo sencillo, ¿vale? En el centro. Eso es. Ya empezamos. Pues las uñas no. En las uñas no, no me seas. No, hombre, no. Lo suyo es que le presiones con la puntita, ¿vale? En el centro para que lo note, porque a lo mejor el plano es mucha superficie la que coges. Es un puntito en cada uno de los dedos. ¿De acuerdo? Eso es, con la punta. Por eso se pide que sea así. No, date cuenta que sería igual que fuese redondo, que fuese plano, si vas a darle de lado. ¿Entiendes? La historia es darle con lo que pincha, pero con lo que pincha poco. Es, por eso es el palillo plano. ¿De acuerdo? Darle que se vea que presionas, pero sin necesidad de que el dedo se desplace hacia atrás. Esa es la idea. Entonces, presiono un dedo, el 2, el 3 o el 4, con la secuencia que yo he programado anteriormente, y le pregunto, ¿qué dedo te he presionado? Entonces él me dice un número de 2, 3 o 4. Yo apunto si acierta o falla, espero 15 segundos y le presiono otro pie, otro dedo, perdón. Así 9 veces hasta completar los 9 ensayos de un pie, le pongo el calcetín, saco el otro calcetín del otro pie, ahora vamos con el otro pie. Igual, y a las 9 veces lo pongo y le digo, ¡hala, pues dentro de 15 días volvemos a vernos! Y dentro de 15 días vuelves a hacer la programación, no haces la misma para un pie que para el otro, tal, vale, que es que se poner esos 9 números al azar, se lo vuelves a pasar y una vez que ya ha acabado todo, si quieres, ya le dices si ha acertado, si ha fallado, qué es lo que hizo. ¿De acuerdo? Le puedes decir ya, pero una vez que has pasado la segunda fase, ¿de acuerdo? Para que una vez que hayas pasado la segunda fase, yo te diga, no, pues, porque la persona pues, puede pensar que siempre acierta el pie que le presionas. Si ha fallado alguna vez, pues le puedes decir, no, a veces falla. Que no, le pones la venda, le vas tocando y cuando falle le dices quítate la venda y mira qué dedo te presiona, ¿vale? Por ejemplo. Pero ya una vez que haya acabado el experimento, esa es la idea. Tranquila, no te preocupes de corral o tranquilo, que pues, me he tirado, pues la inmensa mayoría sois mujeres. Eso es así. ¿De acuerdo? ¿Pero cómo te va a mirar raro? Si tienes los ojos vendados. No te va a mirar raro.
Si te mira, preocupa.
Si te mira, para mí que no vale. Dani, Daniel, ¿ves? Es que según he visto de corral, digo, uy, es que me sonaba que podía ser Daniel. Por eso he dicho, a lo mejor chico. Y ya está. Bueno, Daniel, que no te va a mirar. Si te mira, es que le has vendado mal los ojos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Unas condiciones. Los sujetos experimentales deberán tener entre 18 y 55 años. Ya está. Una condición que nos viene dada. ¿Por qué? Pues para unificar un rango de edad en el que más o menos se sepa que todo el mundo tiene la misma sensibilidad. O sea, los niños tienen otra sensibilidad, los abuelos tienen otra sensibilidad y para esta práctica yo casi ya soy abuelo. A partir del año que viene, el último año que entro de... ya el siguiente no me pueden pinchar los pies. Esto es así. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que tener. Ahora vamos a ver. Esta práctica... ¿Cómo le pone? Bueno, pues vamos a utilizar un archivo, como siempre, que es un Excel modificado, como los que utilizamos en la primera app, y ahí, bueno, pues veréis que tiene que poner el número del dedo que presionas, luego tienes que poner acierto o fallo, ya está, y lo pones, y si no, lo pones en un papel y luego haces el Excel tranquilamente, ¿vale? Lo que se trata es que le pases la prueba así, intervalo entre ensayos de 15 segundos, que no sepa nada y que no sepa si acierta o falla. Ya está. Atender, no. Los grupos del cuatrimestre pasado no, pues porque hay gente que sí, gente que no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para eso os lo conté el primer día. La idea es que con todos los que estáis apuntados conmigo a hacer la APP3, la del encéfalo de cordero, yo con eso os cuento ya para hacer la APP4. Si hay alguien que ha habido alguien que no puede hacer esta o que no quiere hacer la APP3, pero quiere hacer la APP4, pues me lo dice por correo y yo le meto en la lista para hacer la APP4. Ahora, ¿cómo hacemos los grupos? Pues con todos los que estáis en la APP3 más los que me habéis mandado el correo diciéndome que queréis hacer la APP4 sin estar en la lista de la APP3, ¿de acuerdo? Yo mañana, como veis aquí, que pongo fechas clave, publicaré en el foro un mensaje que se llamará pues Móstoles Grupos APP4. Y os meteré a todos los de la lista en grupos de más o menos 10 participantes. 10 miembros. ¿De acuerdo? De manera que mañana ya podréis, allá por la noche, ¿vale? Dame el día para hacer los grupos. Ya podréis meteros en el foro y ver en cuál de los grupos estáis para hacer la práctica. Yo simplemente os dividiré en grupos de 10. Entonces, en esos grupos de 10, lo que tenéis que hacer es, como vienen los correos electrónicos, contactar entre vosotros y decidir dos cosas. Una primera, ¿quién va a coordinar ese grupo? Que será la persona a la que yo mande los archivos y ella los distribuya, reúna la información del grupo en la tabla de grupo y me la mande a mí. ¿vale? La práctica, la logística de siempre, ¿de acuerdo? Y además, cada uno de esos grupos tiene que tener al menos 3 sujetos experimentales que sean hombres y 3 sujetos experimentales que sean mujeres. Esto está puesto aquí. En cada grupo de trabajo habrá al menos esto. Así nos aseguramos que cada grupo tendrá variabilidad de sexo. Ya está. ¿De acuerdo? Me da igual que tengas 7 hombres y 3 mujeres. 7 mujeres y 3 hombres. Me da igual. Pero que por lo menos haya 3 del otro sexo. ¿De acuerdo? Si sois 10, hay margen para que tengáis, por lo menos, hay que, pero eso, que lo digáis, que, porque a lo mejor yo solamente puedo acceder a uno que sea chico, entonces alguien que pueda chico o chica, pues, dice, oye, pues, decidme qué cojo yo para que al final el grupo cumpla la condición esta. Ya está. ¿De acuerdo? De manera, fijaos, que tenéis una semana, desde este viernes del 23 de febrero hasta el de la semana que viene, para que yo reciba esa información. También veremos ahora el archivo y qué complicación tendrá, por lo tanto, para los que coordinen los grupos, ¿de acuerdo? Para que tenéis una semana para decidir esto, de manera que el 3 de marzo, como último día, a mí, el coordinador de cada grupo, me envíe un correo en el que me diga, yo coordino el grupo. Y yo ya sé que ese grupo cumple las 2 condiciones, sabe quién ha elegido el coordinador y también tendrá 3 mujeres y 3 hombres decididos en el este. Entonces yo ahí cojo y le envío el archivo que distribuirá entre los miembros de su grupo. ¿De acuerdo? Que ahora lo veremos. Esa es la idea. Si alguien no va a hacerla, pues evidentemente, si te pones en contacto, lo puedes hacer. Okay. No os preocupéis. A mí no me preocupa tanto que alguien esté en la lista y no haga la práctica como que alguien no esté en la lista y se crea que está haciendo la práctica conmigo, porque luego le voy a tener que buscar y corregir su cuestionario. Y si yo no sé que está conmigo haciendo la práctica, pues ahí está. Ahora, que al final en el grupo, ya sabéis que al final esto solamente es organizativo. El grupo, que luego en realidad la práctica es individual, vosotros se la vais a pasar a un sujeto experimental, vais a recoger los datos y al final contestaréis el cuestionario y yo pondré nota a vosotros, independientemente de lo que hayan hecho el resto de los miembros de tu grupo. ¿Vale? Pero esto es organizativo para distribuir los archivos, traerlo, etcétera, etcétera. Atender. Pues porque no sois los mismos. Eva, regales. No sois los mismos, hay gente que sí, hay gente que no, hay quien está, hay quien dejó la práctica en la APP1, en poner los grupos en la APP1, hay quien ni siquiera acabó la APP1, hay quien está, ¿sabéis? Es que la vida es así, es compleja. Mejor, ojalá, pudiésemos seguir con los mismos, pero a lo mejor así tendríamos grupos de 10 en los que hay 4 ahora mismo, porque ya dejaron de hacerlo otros.
Yo no sé si te mal de correo, no me acuerdo, ¿sabes? Que nos habla tan liado y que lo mandé, no lo sé.
Vale, pero tú hiciste la... ¿De qué? ¿Para saber si estás en la lista? Pues mira, entra en el correo y mira... entra en el correo, no, entra en el foro y mira, grupos, Móstoles, grupos APP3. Y ahí estás, grupo 1, grupo 2. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, como veis, vosotros, del 3 de marzo al 2 de abril... Tenéis, que hay casi un mes, pero daos cuenta que tenéis que pasar. Tenéis que recibir, o sea, el 3 de marzo yo le envío a la coordinadora el archivo para hacer la APP3. Esta lo distribuye, pues tiene que llegar, lo tenéis que ver. Una vez que lo tenéis, tenéis que quedar con vuestro sujeto experimental, pasarle la prueba y 15 días más tarde volvérsela a pasar y enviar los datos a la coordinadora, que lo reúna en la tabla de grupo y me lo envíe a mí como último día, el 2 de abril, ¿de acuerdo? Porque el 2 de abril, fijaos, me parece que es el último día antes de Semana Santa. Yo recibo los de todos y se lo tengo que enviar al equipo docente. El equipo docente tiene que hacer la estadística, elaborar las conclusiones y enviárnoslo para hacer una apuesta en común. Y al final la apuesta en común la haremos el 27 de abril. Aunque el 27 de abril parece que queda muy lejos, como hay que hacer una esta, hay que enviar los archivos, tiene que funcionar, tienes que quedar con tu sujeto experimental 15 días más tarde otra vez, etcétera, etcétera. Como nos descuidemos, nos lo comemos. Por eso hay que hacerlo desde ya. Y sobre todo porque tenemos la semana que viene y la siguiente de disecciones y no podríamos hacerlo de otra manera. ¿De acuerdo? Y acordaos, fijaos, 2 días después de que hagamos la puesta en común de los resultados, que es con eso, recordad, con lo que hay que responder el cuestionario, no con lo que te ha ocurrido a ti con tu sujeto experimental, sino con los datos globales de la puesta en común. Si me respondéis el cuestionario con lo que le ha pasado a tu sujeto experimental, estará mal. ¿De acuerdo? Las conclusiones hay que sacarlas del trabajo global. Acordaos. Pues dos días más tarde, el 29 de abril, será cuando se abra el cuestionario. De todas maneras, yo os lo volveré a recordar cuando hagamos la puesta en común, os diré, ya mismo, ¿vale? Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver el archivo que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces voy a ver si esto quiere cogérmelo. No va a este puerto. No va a este puerto USB. Este equipo. Sí. Lo que pasa es que no me sale directamente, no me decía nada. App de Psicobio, venga, vamos a ver en este. Esta va a quitar la conjunta de datos del grupo de trabajo. Ah, vamos a hacerlo. Mira, aquí, entonces. Atender. Voy a. Se ha publicado la lista de la app3 para saber con quién hacer la app4. No lo veo en el foro. Todavía no sabes quién hace la app4 porque he dicho que lo veis aquí, 24 de febrero. Hoy es 23. Mañana es cuando hoy es el aniversario del golpe de Estado. 23 de febrero, acabo de caer. Fíjate. Vale, no te preocupes. Mañana estarán los de aquí. Lo que puedes ver es si hacen la disección la semana que viene o la siguiente. En eso, o si estás en la lista, tú imagínate que te crees que cuento contigo y no cuento contigo. Por lo que sea, te me has perdido. Pues búscate en la lista. ¿De acuerdo? A ver, ahora atendedme. Voy a compartir escritorio para que podamos ver el archivo, con lo cual no voy a ver el chat ahora. Recordad que el chat queda registrado. O sea, no queda que como uno miro, os podéis poner a poner burradas. Todo ahí queda registrado y queda per secula seculorum. O sea, que a lo mejor años después alguien saca aquí. ¡Mira lo que decía! Vale, que es así. Estas cosas son. Que lo sepáis. Voy a ponerlo. Entonces, también cuando yo comparta escritorio, no voy a ver el chat porque si entro aquí, entramos en el bucle infinito. Ese de miles de pantallas que come una a otra. Entonces, que sepáis que no os voy a ver. Pero después dejaré de compartir y volveremos a vernos. Con lo cual, guardaos las preguntas para verlo después o se lo decís por otros medios a los que tenéis aquí que me ven en persona. Vamos a compartir escritorio. Ventana. Tiki, tiki. Compartir. Vale, aquí estamos. Fijaos, esta, como veis, esto ya os suena, es la forma que tenían las tablas estas que siempre utilizan. ¿Qué son? Es un archivo de Excel. Voy a ocultar esto. Con macros. Fijaos, aquí, como ya lo he abierto varias veces, como esta es la tutoría que doy los jueves y ya la he dado el lunes, el martes, el miércoles, en otros centros, pues el archivo este ya no me sale, pero lo normal es que la primera vez que abráis este archivo, que os llegue, os salga aquí encima de la barra de fórmulas, vale, aquí a la derecha de donde pone FX, esto es lo que se llama la barra de fórmulas. Pues a la de encima de esta barra de fórmulas suele aparecer un mensaje de es necesario habilitar macros, o es necesario habilitar contenidos, y te sale un botón de habilitar contenidos, o tal. Hay que darle, ¿vale? Primero hay que habilitar macros y contenidos, porque si no, empieza a dar problemas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Entonces, por favor, antes de escribirme un correo diciendo no me funciona, habilitad macros. ¿Vale? Daos cuenta de esto, ¿ves bien? Esta parte que os cuento que luego me volvéis loco y sois muchos. ¿De acuerdo? Y ya sabéis, por lo menos un Excel de 2007, que lo normal es que lo tengáis todos. Y si puede ser en un PC, mejor que en un Mac, que hacen cosas raras y cosas de estas. Es más sencillo. Ya está. ¿Qué te pasa? Y nada, tienes cara de chapolvo hoy. Pero está bien, ¿no?
Sí.
Vale. Claro, de repente una cara que tiene la cara hecha polvo. Viene. Oh, bueno, es un jueves muy tarde ya, es normal.
Es normal,
es cansado. Bueno, fijaos, lo primero ya os digo, habilitar macros. Ahora vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Podríamos mirar las instrucciones, pero lo voy a contar que es lo de siempre. Fijaos, lo primero es rellenar las casillas de datos estas. Cada uno, fijaos, habéis visto que pone de tabla grupo de trabajo. Es porque este no tenemos un archivo para utilizar cada uno y un archivo distinto que sea la tabla del grupo de trabajo, sino que vamos a usar este archivo todos. De manera que yo este archivo se lo mando a los coordinadores, las coordinadoras lo mandan a todos y lo vamos a utilizar todos como nuestro archivo sin que sea tabla de grupo, como el que van mis datos. ¿De acuerdo? Solamente las coordinadoras lo utilizarán como coordinadores, ¿vale? Y reunirán los datos de los demás. Vosotros simplemente vamos a utilizar cada uno este archivo como si fuese un archivo individual, no el del grupo de trabajo. Entonces, lo primero que pone es, pulsa aquí para seleccionar el grupo, el centro asociado. Entonces, pulsas aquí, tenéis que buscar Madrid, ¿de acuerdo? Y dentro de Madrid, mira, Madrid Sur, Alcorcón pone aquí, ¿no? Pues Madrid Sur, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, aquí estamos. Buscamos Madrid Sur, Móstoles, acordaos. Me da igual el centro asociado en el que estéis. Si hacéis la práctica con este grupo, estáis en mi lista con este grupo, yo te voy a buscar en los de este grupo. Entonces, poned el centro asociado en el que hacéis la práctica. Si estáis en Parla, pero la hacéis aquí, ponedme aquí, para que eso me facilita, ¿de acuerdo? El buscaros, el que no tenga que andar con otros, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es eso. Siguiente, apellidos y nombres. Pues escribimos apellidos y nombre, ¿vale? Los que tenemos, no engañemos. ¿Vale? El nombre, el que sea. Luego, esta casilla, recordad, te pone DNI o pasaporte, solo los 5 primeros dígitos. Recordad, estos a veces dan problemas si el primer dígito que ponéis es el 0, ¿vale? Mi DNI, por ejemplo, empieza por 0. Pues es 008, pues entonces empiezo por el 8, ¿vale? Empiezo por el primer número que no sea un 0. Luego, si hay ceros detrás, no importa, ya no le fastidia a la macro. Pero a veces empezar por cero en algunos da problemas. Entonces, vamos a empezar por los otros, por los que no se han dado cuenta que esto es solamente una clave numérica para identificar a tu sujeto experimental con un número. Pero no es importante ni que sea tu DNI. O sea, ¿vale? Que no voy a comprobar si es el DNI de cada uno. Sí, pues sí, lo que me faltaba, tener que ver cuál.
Y la foto.
Que eso es la foto, el DNI, todo. O sea, No, por favor, no. Que es solamente una práctica, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, es sencillo. Pones solamente 5 primeros dígitos. Si tú solamente tienes 4 dígitos después del primer número, que me extraña, pues te inventas el quinto. Me da igual. Vale, además, daos cuenta que aquí cada uno, este número, solamente lo va a ver tu coordinadora. Yo luego los que voy a ver van a ser los de tu coordinadora. Ya veréis por qué. ¿De acuerdo? El caso es que ponéis aquí 5 dígitos. Ya le he presionado aquí, ¿no? Esto es. Pues, por ejemplo, 2, 3, 4, 4, 1, como si fuese el mío. Entonces, fijaos, aquí lo siguiente que vais a escribir son los datos de vuestro sujeto experimental que tenemos que poner para esta práctica. Primera regla siempre. En estos archivos no se utilizan, no se escriben en las celdas sombreadas. Entonces, esta columna de ID de sujeto no la toco. Esa la va a poner automáticamente el archivo, ¿vale? Por las macros van a hacer que ahí aparezca según vayamos rellenando los datos aquí. Entonces, fijaos, sexo, me va a dar dos opciones, mujer o varón, ya está, va a decir eso. Edad de tu sujeto experimental, te dice entre 18 y 55. Si yo le pongo aquí 58, me va a dar error, por ejemplo, ¿vale? Entonces, reintentar. Fijaos que no puedo cometer error ahí, es tan sencillo como eso. Voy a poner 41, ¿no? Entra dentro del rango. ¿Vale? Dominancia de mano. Me da, voy a ver qué opciones me da, derecha, izquierda o ambas. Lo normal es que la gente sea diestra o zurda y no ambidiestra, ¿de acuerdo? Pero da igual. Y lo normal es que la gente sepa si es diestra o zurda. Pero hay gente de todo. Hay gente que dice, ay, pues yo no sé, porque yo a veces utilizo la derecha por unas cosas, la izquierda por otras. Somos así. ¿Vale? Entonces, si hay alguna duda, esto es sencillo. Es simplemente pues que tire una pelota de papel y a ver con qué mano la tira. Ya está. Eso es lo que necesitamos saber de esto. ¿Que la tiras con la derecha? Diestro. Vale, fase, si es la primera vez que voy a pasar la prueba, es fase 1 y si no, fase 2. ¿Veis? Me da dos opciones. La primera vez va a ser fase 1. Identificación de pie. ¿Qué pie voy a utilizar en el primer ensayo, en la primera vez? Entonces, derecho o izquierdo. Ya está. Voy a empezar aquí con el derecho, por ejemplo. ¿Y cuál es la lateralidad de pie? Igual que me va a decir si el derecho es el dominante o si es el otro pie. Si no sabe cuál es, que dé una patada a algo y con la pierna con la que dé, eso es su dominancia de pierna. Ya está. ¿Entendéis? Así de sencillo. Voy a suponer que también es diestra de pie. ¿De acuerdo? Diestra porque es mujer. Entonces aquí voy a poner mi secuencia que he programado al azar. Voy a empezar, por ejemplo, por el 3, luego voy a poner el 2, el tercer dedo que presione entonces será el 4, el cuarto no puede ser ni el 4, por lo tanto será el 2 o el 3, vamos a poner el 2, el 4, 3 otra vez, por ejemplo, ¿vale? Esto es una secuencia que yo estoy haciendo al azar y que vosotros haréis igual. ¿Vale? El 7, pues no puede ser el 3, pues el 2, venga. 3 y 4. Y ya, como veis, el 4 está 3 veces, el 3 está 3 veces y el 2 está 3 veces. Perfecto. Los 9 ensayos ya están pensados cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces presiono, o sea, le pongo, le cierro los ojos, él no sabe qué dedo voy a presionar, le cierro, no, le tapo los ojos, le vendo, ¿de acuerdo? Le presiono el 3, que me dice que presiono el 3, le pongo acierto, ¿vale? 15 segundos después, presiono el otro dedo, el 2. Ahora, que es lo que programa en mi secuencia, me dice que le presiona otra vez el 3, entonces le pongo error. ¿De acuerdo? Así de sencillo, presiono y le pongo error o acierto en función de si acierta o falla. Y no le digo prohibido decirle si acierta o falla. ¿De acuerdo? Nada más. La idea, fijaos, de programar estas secuencias al azar es que porque vuestro cerebro está hecho para detectar patrones. Entonces, rápidamente, en cuanto haya un mínimo patrón, lo tienes, ¿de acuerdo? Por eso, a la siguiente, ahora que he acabado con esto, voy a pasárselo al otro pie. Con lo cual, los datos va a ser mujer exactamente igual, porque no va a haber cambiado de sexo en lo que le hago de un pie al otro, ¿de acuerdo? Edad la misma, no ha pasado tampoco del pie. Ahora, dominancia de mano sigue siendo la misma y la fase sigue siendo la misma porque va a ser el otro pie. Ahora, como le presionaba antes el derecho, ahora va a ser el izquierdo y si el derecho era el dominante, este es el otro pie. Vamos a programar la secuencia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el 2 ejemplo, por ejemplo, aquí, aquí el 4, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 3, aquí el 2, aquí el 4... que se me va a apagar, no tengo sitio, 2 y 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cumpliendo las condiciones, igual, acierta o falla, ¿de acuerdo? En función de lo que haga, y ya está. Fijaos que estos datos de aquí van a servir como variables independientes, voy a poder comparar entre hombres y mujeres, entre diestros y zurdos, si qué es lo que ocurre, si entre lo que hago en el pie dominante y en el pie no dominante, ¿vale? Si el pie dominante coincide con la dominancia de mano, es decir, puedo hacer todo, pero eso ya será el equipo docente con estos datos, 15,2 coco en hacer y en buscar comparaciones, ¿de acuerdo? Uno con otro. Y nos dará los resultados de lo que haya visto. Como veis, rellenas esto con lo que va haciendo el sujeto experimental y ya está. Y una vez que he terminado esto, guardo mi archivo hasta dentro de 15 días, que le pasaré la fase 2. ¿De acuerdo? Yo voy a duplicar esto para que veamos, en vez de volver a hacer todo la fase 2, ¿de acuerdo? Pero esto será la manera en la que el coordinador va a copiar los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se copian los datos en estas tablas? Sombreas todo, control C, se te pone así, ¿vale? En intermitente, te colocas en la casilla primera donde vayas a atorar los datos y o bien le das control V o bien le das pegado especial valores. Acordaos, esto tiene que pegarse como valores porque hay celdas de letras y celdas de numéricas con las que se hacen cuentas y fórmulas detrás. Entonces, o se pone como valores o da error. Como veis, no he puesto en ningún momento, no he rellenado la tarjeta, la columna de IDE sujeto, ¿vale? Y, sin embargo, me la ha rellenado automáticamente. Y como veis, las cuatro columnas me las ha rellenado con la misma clave alfanumérica. Los 5 dígitos del DNI más A, porque es el primer sujeto experimental de este grupo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendremos todos, las 4 filas, porque son, fijaos, aquí evidentemente, esto luego tengo que poner fase 2, porque esta tiene que ser, ¿entendéis, no?
Sí, sí, sí.
Va a ser la misma mujer, con la misma dominancia de mano, pero ahora va a ser la fase 2, el derecho y el izquierdo puede ser así, dominante y otro pie coinciden, en este caso, evidentemente, ¿no? ¿Veis? Que simplemente es la fase 2, porque dentro de 15 días tiene que ser la fase 2. Esa es la cuestión. Fijaos, todos tendremos esto. Una vez que hemos hecho esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Dice, una vez introducidos todos los datos requeridos, pulse el botón generar y personalizar el nombre del fichero situado al final de la tabla de datos y siga las instrucciones que se detallan para enviar la tabla del grupo de trabajo a través del curso virtual de la asignatura. Nos olvidamos de eso porque lo vamos a enviar por correo. ¿vale? Por correo electrónico, ya está. Yo lo que voy a hacer es generar y personalizar el nombre del fichero para que el nombre del fichero vaya con tu, el centro asociado en el que tú estás y tus apellidos y tu nombre, ¿vale? Y las tablas de qué APEC o qué APP son, y ya está. Entonces me bajo, como me han dicho que está al final, bajo y veis aquí, remitente, pone generar y personalizar el asunto y nombre del fichero. ¿Lo veis? Si ya he rellenado los datos de arriba y he rellenado los datos de mi sujeto experimental, le doy aquí y aquí me aparece. ¿Lo veis? Madrid Sur Móstoles, ¿de acuerdo? Y APP 4 tablas, o sea, las tablas de la APP 4, y pone pues mi nombre y apellidos que le he puesto, que tenía yo. Entonces, fijaos, ahora hay que nombrar el fichero con este nombre. Lo que aparece aquí está también aquí en la tabla de fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, de la tabla de fórmulas, línea de fórmulas, la barra de fórmulas, bloqueo el nombre, ¿vale? Control C y ahora le doy al archivo, guardar como, y lo voy a guardar donde sea. Fijaos, por ejemplo, aquí, ¿veis? Que se me bloquea el nombre del archivo con el que viene de defecto y ahí le doy control V y me pone el nombre que he guardado, lo que he grabado. ¿Vale? El nombre oficial. Con esto le doy a guardar en donde quiera de mi ordenador y ahí lo tengo para dentro de 15 días, volver a abrirlo, hacerle, bueno, en este caso no, porque ya le he dado, he puesto los 15 días para enviárselo a mi coordinadora, adjuntándoselo a un archivo, a un correo electrónico. ¿De acuerdo? Y para que luego, además, en el cuestionario adjunte, que me pedirán que adjunte el archivo que he utilizado o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenéis para lo que sea. Yo no le doy a guardar para que se me quede sin guardar con el nombre ese tan chulo que le he puesto. Pero, como veis, fijaos, espérate. Con esto le doy a cancelar aquí. ¿Qué me querías preguntar?
Sí, a ver, dime. Ya no con el correo de estudiantes ya no va, ¿no?
¿Con qué? ¿Qué es lo que me dices?
De
¿quiere decir del Office, el paquete de Office que te dan en la UNED? Creo que sí, sí. Creo que al principio del curso no funcionaba todavía porque no tenían como que el 4 de noviembre o no sé qué era cuando actualizaban las licencias o no sé qué historia. Y todavía, entonces no funcionaba para la primera APP a algunos el Office de la UNED. Pero el Office de la UNED tiene que estar ya disponible perfectamente para cualquiera de vosotros. Mira, te está diciendo tu compañera que sí, que te lo descargas y te sirve.
Ah, vale. ¿Se puede descargar otra vez?
Sí, supongo.
Te lo digo porque en mi portátil yo me metí en el Office con otro correo electrónico. Ya no me deja hacerlo, es una movida que
te sí.
No me deja hacer nada, me dio algo.
No sé, para problemas de ese tipo, ya sabéis, existe un CAU, Centro de Atención al Usuario, pones CAU UNED. Y en Google y te aparece el teléfono de un centro de atención al usuario para los alumnos que llamas y que te orienten y te digan, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te pasa? Si no, con tener un Excel normal y corriente del 2007, tiene que funcionar bien. ¿Vale? Entonces, esto, como digo, lo hacemos cada uno y le enviamos a la coordinadora. ¿De acuerdo? Pero la coordinadora irá recibiendo vuestros archivos con ese no, con el nombre que viene y según lo reciba puede ir rellenando esta tabla que solamente la va a tener que rellenar la coordinadora de grupo para enviármelo a mí con los nombres y apellidos de todos los componentes de su grupo que han enviado sus datos a la coordinadora en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Y yo a eso será los que les corrija el cuestionario porque será los que considere que han hecho la APP contigo. Entonces aquí tendrá que poner apellido del que le envía, de los datos que vas a meter en la tabla, el nombre y fijaos, aquí dice seleccione la tarea porque te da dos opciones, investigador o sujeto experimental. Esto estaba hecho para cuando la hacíamos aquí y entonces unos hacían de sujetos experimentales, otros hacían de investigadores, pero aquí en esta APEC tal y como la tenemos que hacer ahora, que cada uno la hace con su sujeto experimental en su casa, todos vais a ser investigadores, ¿de acuerdo? Todos investigadores. Nadie va a ser sujeto experimental. Y no vale pasarse la prueba a uno mismo. ¿De acuerdo? Porque sabes qué dedo te aprietas.
Eso es. Voy a apostar el 4.
¡Ay! ¡Cachis en la mar! Bueno, pues que sepáis eso. Entonces, claro, la coordinadora recibirá el archivo de uno, tendrá metido a su primer sujeto experimental, a su sujeto experimental aquí, y fijaos, cuando coja y copie los datos de uno que se lo envía, que cogerá la tabla así, desde... ¿Vale? Los cuatro desde la casilla que no está sombreada, desde sexo. ¿Vale? Aquí, control C, ¿vale? Y irá a su archivo y se colocará aquí debajo y le dará, fijaos, control V, recordad, o pegado especial valores. Y como veis, le aparece otra vez la misma clave numérica de los cinco dígitos del DNI, ahora del archivo que será la coordinadora, la que lo ponga aquí, y a las cuatro segundas filas las nombra como B. Si pone el siguiente, copia y pega del siguiente, al siguiente le pone como C. ¿Vale? Cada cuatro filas, porque cuatro filas son los datos que corresponden a cada sujeto experimental del grupo. De manera que yo lo que haré será comprobar aquí el número de alumnos que venís y aquí el número de letras. Si tenemos 10 componentes del grupo, me va a tener que venir hasta la J. ¿De acuerdo? Si no me viene hasta la J y tengo 10 componentes de grupo, pues ya tendré que escribir a la coordinadora y decir, aquí hay algo que no cuadra, hay alguien que falta, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero esa es la forma en la que yo tengo para comprobar si están todos los que me dice que están. Esa es la forma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, con esto ya os digo, una vez que ha metido todos los datos la coordinadora, genera el nombre del fichero, lo pega y me lo envía a mí en la fecha que hemos puesto. ¿Vale? El 3. Ya. El 2 de abril. Vale, el 3 de marzo y el 2 de abril. El 2 de abril para que yo reciba el Excel con el grupo, los datos del grupo de trabajo. Voy a salir de aquí. ¿Vale? Con lo cual os vuelvo a ver. ¿Deseo guardar? No, deseo guardar para que se me quede limpio esto. Volvemos a estar. Ya os vuelvo a ver. ¿Vale? Cancelo. Y ahora vamos a ver, fijaos, varias cosas. ¿Estáis los online? ¿Estáis ahí? A ver si me he salido del mundo. Sí, sí, vale. ¿Alguna duda con respecto a esto, los archivos, el archivo que vamos a utilizar? Decidla ahora o callad para siempre. Para siempre, ¿no? Eso es. De momento no. No. Que me vasque, que no me grites, ¿no? Vale, cero dudas, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a ver por qué tiene esto, por qué se hace esta prueba y por qué se hace en los tres dedos centrales del pie. Fijaos, el tema con el que más encaja, es decir, con el que más conceptos de los que tenéis que aprender se trabaja, es con el tema 11, que es sistemas sensoriales. ¿Vale? Ya sabéis que funcionalmente toda la información que va de la corteza hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia la periferia, hacia el exterior, es información motórica, ¿vale? Y toda la información que va de la periferia hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia la corteza es información sensorial, ¿vale? Toda la información que sientes y toda la respuesta que das en función de ese sentimiento. Información externa o información interna. ¿De acuerdo? También de mis propios receptores, de mis interoceptores que están testando el ambiente interno de mi cuerpo, los propios receptores que están testando el ambiente de mis articulaciones y mi postura, cómo estoy en esto para emitir con eso y con la información del entorno respuestas adaptadas. Ese es el fundamento de qué es lo que hace nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y dado cuenta que las respuestas de nuestro sistema nervioso solamente son dos, es contrae un músculo o contrae una glándula. Eso es en lo que como organismo respondemos con una conducta, con un repertorio tremendo, ¿no? Pero fijaos que las respuestas que da nuestro sistema nervioso son solamente esas dos. Entonces, fijaos, primero lo que tenemos que hacer, y lo primero que quiero que os fijéis, es que os deis cuenta en que todo lo que captamos, todo lo que captan nuestros sentidos, ya os digo, los tradicionales, más la interocepción, la procepción, el equilibrio, o sea, que también es un sentido que está ahí trabajando en combinación con la propiocepción para definir cuál es nuestra postura, por ejemplo. Entonces, fijaos, todo esto, tenemos receptores que captan determinadas modalidades energéticas, pero no toda la realidad. ¿De acuerdo? Una primera cosa que ya debéis saber, como personas que tenéis ya una formación en biología y en psicobiología fundamentalmente, es que el mundo no es como lo vemos. El mundo es mucho más de lo que nosotros vemos. Nosotros solo vemos, sentimos y percibimos una parcela de la realidad, que la evolución ha hecho que nuestra especie, para nuestra especie, sea lo adaptativo, lo que necesitamos. Pero ahora mismo, simplemente aquí, si yo tengo un perro aquí, el perro no está viendo lo mismo que oís vosotros. Ni está oyendo lo mismo que oís vosotros. ¿De acuerdo? Ni está oliendo lo mismo que oléis vosotros. Es decir, el mundo para un perro es distinto al que es para nosotros. Tenemos coincidencias. Si hay un pájaro, el pájaro no ve lo mismo que veis vosotros. El pájaro ve muchísimo más colores de los que vemos los mamíferos, por ejemplo. O sea, ¿no? Y que, es decir, cada ser vivo tiene una percepción de la realidad, la que evolutivamente, tema 10, el de filogenia, en su historia evolutiva, al final es lo que le resulta adaptativo, ¿no? Eso es un primer punto interesante. Otro segundo punto, daos cuenta que toda la modalidad, las distintas modalidades energéticas que captamos, por ejemplo, captamos energía electromagnética en nuestros ojos. Nuestros ojos, ven, captan una parte del espectro electromagnético, el que llamamos espectro visual. No captamos ni ultravioletas, ni captamos infrarrojos, que otros animales sí los captan. Por ejemplo, hay un escorpión que ve el ultravioleta, no ve el mundo como tú lo ves, ve un mundo distinto. O sea, hay otros que ven infrarrojos, nosotros no. Como las cámaras están de visión nocturna, pues así, hay animales que sí lo ven. ¿Vale? Es decir, tenemos, esos son nuestros fotorreceptores, son receptores electromagnéticos, al fin y al cabo, energía electromagnética. Luego tenemos receptores químicos, quimiorreceptores, ¿no? De energía química, nuestro olfato, es el que detecta, fijaos, y que detectamos mucho más de lo que somos conscientes que detectamos. Eso lo sabemos. O sea, ves mucho más de lo que crees que ves, oyes mucho más de lo que crees que oyes, hueles mucho más de lo que crees que hueles. O sea, es decir, una cosa es lo que tus sentidos captan y tu cerebro procesa continuamente, y otra cosa es de lo que tú eres consciente. ¿De acuerdo? Ponemos dos sentidos. A grandes rasgos, os diré que es un buen heurístico pensar que la percepción es se tiene al final cuando las vías de conexión llegan a estimular neuronas de la corteza sensorial, ¿de acuerdo? De la corteza, de los cortes sensoriales. Y fijaos, captes energía mecánica, energía química, energía electromagnética, captes lo que captes, al final eso se traduce en un potencial de acción de una neurona sensorial. Las neuronas sensoriales de primer orden son las que transmiten el impulso, el potencial de acción al ser estimulado por ese receptor. O bien, la misma neurona sensorial de primer orden es la que tiene modificaciones en sus prolongaciones que son capaces de captar esa modalidad energética, o bien sinapta con otra célula que es capaz de captar esa información. Pero al final tiene que haber una neurona sensorial, la primera, la de primer orden, que envíe una señal hacia la corteza con esa. Y fijaos, que capte la energía que capte, esa neurona, todas transmiten la señal con un impulso eléctrico. Igual, todas exactamente igual. Un impulso eléctrico. Y sin embargo, tu cerebro distingue perfectamente lo que es un olor, lo que es un oído, lo que es un sonido. Fijaos que el sonido está captando energía mecánica. Estoy captando presión en el, o sea, son ondas de sonido que mueven mi membrana del tímpano, que se transmite a la cadena de huesecillos y que mueve un líquido en mi cóclea que mueve unas células ciliadas. Al fin y al cabo, esas células ciliadas son mecanorreceptores que se mueven por presión. ¿De acuerdo? Y fijaos lo que soy capaz de distinguir, y es simplemente la vibración del tímpano. Y distingo perfectamente si es una voz humana, si es un animal el que tal, si es una radio lo que me lo está diciendo. Si, fijaos, es que me parece alucinante, ¿no? Y se transforma en eléctrica en toda la neurona. En nuestro sistema nervioso la única modalidad que conoce es transmisión eléctrica. Es como transmite, ¿no? Eléctrica, que cuando llega al botón terminal se transforma en química y en la siguiente, en los receptores, se transforma en estimulación eléctrica. Es decir, es electroquímica, electroquímica. En la mayoría, hay otros casos que solamente es eléctrica, ¿de acuerdo? Pero siempre hay. Lo interesante, fijaos, es que cómo, sin embargo, si todo lo que nuestras neuronas emiten es un potencial de acción y una corriente eléctrica, ¿cómo distingo un sonido de un olfato? De no sé qué. Eso es lo que en vuestro texto llaman ley de líneas marcadas. ¿De acuerdo? Ley de líneas marcadas significa que al final interpretaré eso que ha captado mi receptor como una modalidad sensorial determinada en función de a qué zona de la corteza llegue esa corriente eléctrica. Si llega a mi corteza visual primaria, lo interpretaré como una visión. Veré Pero yo veo aquí, lo veo aquí, veo en mi córtex visual primario que está en mi lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Si al final esa corriente eléctrica llega a mi corteza auditiva, lo interpretaré como un sonido. Si llega a mi corteza somatosensorial, lo interpretaré como una sensación táctil, ¿de acuerdo? Depende de a dónde llegue, ahí está. De hecho, fijaos, si tú estimulas una vía, por ejemplo, que lleva información de calor, la estimulas con frío, yo lo que tengo es sensación de calor. ¿Vale? Si yo estimulo artificialmente una vía que llega al final a mi córtex visual, aunque no haya nada y lo estimulo con un electrodo, tú vas a ver una imagen, pero lo ves. No es que no, es que ves la imagen. ¿De acuerdo? Porque tú, la imagen es cuando se estimula una determinada área. ¿Entendéis cómo es? Y cuando sueñas, ves cosas porque se estimula tu corte visual. Y oyes cosas en tu sueño porque se estimula tu corte auditivo. Es decir, es así. Es decir, si no, no lo ves. Y lo ves cuando lo tienes. De hecho, fijaos, existe un fenómeno que es el que se llama la sinestesia, en el que hay personas que, por ejemplo, tienen estimulación de otro sistema sensorial con una estimulación en un sistema sensorial distinto, por ejemplo, con un sonido, además ven una imagen, ¿vale? Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un ruso, de un escritor ruso, no me acuerdo si era escritor o matemático, fijaos ahora mismo, pero es muy famoso, en el que tenía, estaba en clase, o sea, descubrieron que era sinestésico porque tenía el profesor de matemáticas, estaba escribiendo fórmulas y utilizaba tizas de colores. Y entonces, de repente, escribió X, pues imaginaos, de azul. Y entonces el alumno le preguntó, ¿por qué pone X azul si todo el mundo sabe que X es roja? ¿No? Entonces dice, ¿cómo que X es roja? Entonces, X es rojo. Hay cada vez que escuchaba X, veía color rojo. ¿Sabéis? Es decir, hay gente que tiene estas capacidades de que mediante, a lo mejor con un sonido, le evocan olores, pero que los ve, los siente, o ve un perro ladrando y ve cosas saliendo de figuras que se van diluyendo en el aire, porque lo ve, tiene esa visión. Hay gente que dice, ¿y no está loco? Y dices, no tiene por qué estar loco. Es decir, esa persona para ella es natural, porque lo veis toda su vida así. De hecho, hay una teoría que habla de que todos, de bebés, muy bebés, somos sinestésicos, o sea, que como que es en ese proceso de maduración y que se van separando las vías sensoriales. ¿De acuerdo? Entonces, de tener una idea de que bueno, pues eso a veces rompe algunos esquemas, pero esa realidad existe. No está mal que lo veáis y que preguntéis y que busquéis por ahí.
Escuchas música, te abres los ojos y te vienen recuerdos o imágenes.
Bueno, claro, pero eso es la capacidad de conexión que tiene tu cerebro y de lo que eso te evoca. Una cosa es lo que te evoque y otra cosa es que tengas la sensación de que ves esa percepción. Es decir, hay personas que cuando ven, no solamente ven, sino que también oyen. Cuando una estimulación tú le das una luz y eso le provoca un sonido al mismo tiempo. ¿Sabes? Y él oye algo con esa luz. Pues eso es una sinestesia que se produce en esos dos sentidos. Pero esos fenómenos existen, buscar información donde sea. A lo que vamos aquí, fijaos, a lo que vamos. Varias cosas. Una primera, que se transmiten todas y que en función, como todo es una corriente eléctrica, simplemente depende de la zona a la que llegue. Esa es la ley de líneas marcadas. Eso es lo primero. Siguiente cosa que queremos ver para esto, porque tenemos poco tiempo antes de que nos toque la campana y no podremos ver más. ¿Por qué se hacen los tres dedos centrales? Fijaos, hay un concepto en el tema 11, que cuando habla del sistema somatosensorial, que cuando habla de todos los sistemas sensoriales, existe el concepto de campo receptivo, ¿no? Pues el campo receptivo es la parcela de tu cuerpo que tú cubres. O fíjate, el campo receptivo de una parte de tu retina, pues es la parte de tu campo visual que capta esa parte de tu retina, ¿no? Imaginaos, esa es la idea. Entonces, con respecto al sistema somatosensorial existe un término que es el de dermatoma. Dermatoma es la porción de piel que está inervada por un nervio espinal. ¿Vale? De todas nuestra médula espinal tiene un montón de segmentos medulares. No por cada vértebra hay un segmento medular, la parte de médula espinal que va dentro de esa vértebra. Entonces tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras. De cada una salen dos nervios, uno por el lado izquierdo y uno por el derecho. De hecho, la médula, o lo suelen dibujar así, tema 8, fijaos. Esto es una médula espinal al uso, la médula, ¿vale?, con el canal central por el que va. Y aquí tiene, fijaos, un asta. Voy a ponerlo exagerado, Este es el asta dorsal, esta es la parte que va, por lo tanto, hacia la espalda, y esta es la que va hacia la tripa, y este es el asta, a ver si ponemos, ventral, ¿vale? Y esto es el nervio espinal que sale, ¿vale? Hacia la periferia. Pero esto ya es sistema periférico, o sea, las meninges están aquí, y entonces esto es sistema nervioso periférico. Bueno, pues este engrosamiento que tiene en la raíz dorsal, ¿de acuerdo? Es donde están los somas de las neuronas que inervan esa parte del cuerpo. O sea, fijaos, del cuello para arriba, la continuación, o sea, de cada segmento medular salen, como os digo, dos nervios espinales. Uno que inerva la parte derecha de tu cuerpo y otro la parte izquierda de tu cuerpo. ¿De acuerdo? De cada segmento medular correspondiendo a una zona. Pero dentro del cráneo ya van, y continuando la misma idea que llevan estos segmentos medulares y estos nervios espinales, es donde están los nervios craneales, que habéis oído hablar de ellos, que es igual pero en el tronco del encéfalo, para inervar la parte de cuello y cara también de esa zona. Entonces se llama dermatoma a la parte de piel que inerva ese nervio espinal. ¿Vale? En este nervio espinal, por la raíz ventral, van todos los axones de las neuronas motoras, y por la raíz dorsal están todos los axones de las neuronas sensoriales. ¿De acuerdo? Aquí llegan. Estas son las neuronas sensoriales de primer orden en el sistema nervioso, ¿vale? En el sistema somatosensorial. Las neuronas sensoriales de primer orden están en los nervios espinales. Pues fijaos, en la raíz dorsal del nervio espinal. Esto tiene como tres partes, el pie, se divide con tres dermatomas. Esta parte de aquí lo inerva la L4, la sección medular de la cuarta vértebra lumbar. Inerva el dedo gordo y esta parte del pie. De acuerdo, la del centro la inerva la L5, ¿de acuerdo? Y el del meñique lo inerva la S1, el primer segmento sacro. De manera, fijaos que todo lo que mi médula espinal y mi corteza al final capta que ha llegado por la L4, si me preguntan de qué dedo, no tengo dudas, es del dedo gordo. ¿De acuerdo? Si me preguntan en la S1, todo lo que me ha llegado por la S1, no tengo dudas, es del meñique. Ahora, lo que me llega por la L5 puede ser del dedo 2, del dedo 3 o del dedo 4. He ahí donde hay posibilidad de error. Porque hay más convergencia, es decir, entender que con lo que una llega a la neurona sensorial, llega información de una zona más amplia, la información que llega es menos nítida. Cuanta menos, a la primera neurona sensorial le llega información solo de un receptor, está recibiendo una información muy detallada de lo que ocurre en una zona muy concreta. ¿Entendéis? Por ejemplo, en vuestra fóvea, en el centro de vuestra retina, no hay convergencia. Cada cono contacta con una neurona bipolar. De manera que es donde tenéis la información más detallada. Sin embargo, en vuestra periferia a lo mejor hay 50 receptores para una neurona bipolar. De manera que la información es mucho más, grosso modo, en la periferia que en el centro. Por eso, cuando queréis fijaros en algo, vuestro ojo hace cuic, cuic, cuic para colocar que la luz incida justo en la fóvea. ¿De acuerdo? Es donde tenéis la información más nítida. Eso es lo interesante. Otra cosa que tenéis que ver, y es lo último que vamos a ver aquí, quiero decir, os dicen, por ejemplo, tenéis que estudiar y controlar cuatro mecanorreceptores que se tienen en la piel. Mecanorreceptores. Entonces, fijaos, en la piel, todos sabéis que está la epidermis y la dermis. Muy bien, pues en la dermis, fijaos, hay una capa más, en la capa más superficial hay dos tipos de receptores. Los tipos de receptores que están más cerca, más arriba, más cerca de la epidermis, tienen nombre alemán. Y hay uno que se llaman corpúsculos de Meissner, ¿de acuerdo? Meissner, y otros que se llaman discos de Merkel. Voy a poner MK. Merkel, como la canciller alemana, a la ex canciller, acordaos. Y los que están a un nivel más profundo tienen nombre italiano. Y entonces tenemos los corpúsculos de Pacini, ¿de acuerdo? Y los de Ruffini. Fijaos, lo estoy poniendo así para que lo aprendáis en este orden y seáis capaces de ver qué diferencias hay. Los dos alemanes, fijaos, igual que en el mapa, Alemania está por encima de Italia, pues en la piel también están en la dermis por encima de los italianos. ¿De acuerdo? Y luego hay otro concepto, y es los receptores pueden ser... cuando un receptor está estimulado, transmite información de presión, por ejemplo, y hay unos que transmiten información de presión, pero rápidamente se adaptan a la realidad, a la situación nueva, y dejan de transmitir, y hay otros que, sin embargo, están transmitiendo constantemente. Los que transmiten y dejan de transmitir son aquellos que se adaptan muy rápido. Entonces, hay un fenómeno que es el de adaptación del receptor, que puede ser adaptación lenta o adaptación rápida. Tú puedes ser que no seas consciente de esa estimulación, aunque el receptor sí esté disparando, pero entonces ya no estaremos diciendo que el receptor se ha adaptado, sino que tú te has habituado. La habituación es un proceso de aprendizaje, con lo cual el receptor ahí sigue emitiendo, pero tú lo ignoras, has aprendido a ignorarlo. Eso es habituación. Pero cuando el receptor es que deja de transmitir, es que el receptor se ha adaptado. ¿Vale? Entonces tenemos los de la izquierda son receptores de adaptación rápida y los de la derecha son receptores de adaptación lenta. Si os acordáis de Merkel, veis que es un poco tanque y entonces pues es lógico que sea lenta, ¿no? Y Pacini, fijaos, os quiero que comprendáis cómo funciona un corpúsculo de Pacini, porque el corpúsculo de Pacini es una prolongación de esa neurona sensorial que llega al final, fijaos, y en el final tiene un montón de vueltas de membrana con colágeno en medio, de manera que se transforma, yo siempre pongo el ejemplo, voy a borrar todo esto que he guardado mucho, de una cama de agua, como si fuese una cama de agua con un montón de capas y con agua en medio, ¿no? Cuando esa cama de agua en la superficie, fíjate, esta es la superficie y la cama de agua, digamos que tiene unos canales que están cerrados habitualmente, así como que tiene dos compuertas, de esos canales que están mecánicamente enganchados a estructuras proteicas que tiene esta membrana, ¿no? Si tú en esta cama de agua te sientas, ¿de acuerdo? Deformas este canal que veíamos así, lo deformas, ¿de acuerdo? Al sentarte, ¿vale? Lo deformas y entra el sodio. Al entrar el sodio, despolariza la membrana, emite el potencial de acción y tienes la sensación de que te han apretado. Eso es un corpúsculo de Pacini, ¿vale? Imaginaos, tienes la cama de agua, te sientas, se abre y empieza a entrar sodio. ¡Cluc, cluc, 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 cluc! Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la cama de agua? Si tú te sientas, que te sientas y te quedas quieto, al rato hace la cama de agua y se vuelve a estabilizar. El canal se vuelve a cerrar. Aunque estés sentado, ¿vale? Estás sentado aquí, estás presionando, pero se estabiliza. Es porque se ha adaptado. La cama de agua es el corpúsculo de Pacini, se adapta rápidamente. En cuanto te dejas de mover, se cierra de nuevo. ¿Cuándo va a volver a emitir? Cuando te levantes de la cama de agua. Te levantas de la cama de agua, la cama empieza a bambolear. Cada vez que bamboleas, el canal se abre mecánicamente, clic, 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 y emite el potencial de acción. Con lo cual, los corpúsculos de Pacini dan información fásica de lo que ocurre en un momento dado. Y los, sin embargo, los otros tienen una información más teórica de lo que ocurre siempre. De los que mientras sigas sentado va a seguir haciendo. Por ejemplo, mis corpúsculos de Pacini cuando llego a clase y me siento, captan perfectamente en mi culo y mis muslos que acabo de sentarme en la silla. Pero al rato no tengo sensación de presión en mi culo ni en mis piernas, si no nadie aguantaría sentado el tiempo que aguantamos sentado. ¿Cuándo vuelvo a tener sensación? En cuanto me levanto. Vuelvo a tener una sensación de que ahí se me... porque se ha vuelto a mover la cama de agua y vuelve a emitir. Pero al rato, en la nueva situación, vuelve a hacerlo. Es decir, los receptores de adaptación rápida informan de cambios que ocurren rápidos. Y los otros informan de cuál es la realidad permanentemente. ¿Vale? Es un concepto, ya sabéis, con una cierta relatividad. Hay receptores que no se adaptan nunca porque siempre hay que informar de eso. Y hay otros que lo que tienen que informar es de cuando las cosas cambian. Y otros que se adaptan más lentamente. Entonces, a lo mejor tardarán mucho más en llegar a no emitir. ¿De acuerdo? ¿Pero entendéis los conceptos de adaptación y esto? Bueno, pues si recordáis y os fijáis que Pacini es la cama de agua, por lo tanto es adaptación rápida, y que está en el lado contrario de Merkel, y sabéis que los dos son alemanes, los dos son italianos, podéis rápidamente saber si Pacini, Ruffini, Merkel o Meissner están en superficie o profundos, y si son de adaptación rápida o de adaptación. ¿De acuerdo? Y, muchachos, con esto hemos llegado, son ya y 33, me extraña que no hayan tocado la campana, pero no voy a meteros más conceptos, ¿de acuerdo? Que ya lo veremos cuando lleguemos a dar algo del tema. Espero no haberos aburrido, que no os hayáis perdido y para hasta el próximo día, hasta la semana que viene. Recordad, aquí los que venís a... Tú y el dos. Eso es, vale, bueno, la semana que viene los que venís la semana que viene, y los demás la siguiente. ¿Qué fecha pone debajo del 27 de abril? Pues del 29 de abril al 7 de mayo, es el cuestionario. Venga, pero lo tenéis en la... bájatelo, que lo tienes a la derecha. Creo que te puedo bajar el archivo directamente. Ahí a la izquierda, perdón. ¿Qué quieres, Daniel? ¿Qué es eso de una cosa? Venga, que me manda a tocar aquí el timbre y me voy a tener que ir. ¿Qué grupo, Seme González? Mañana publicaré los grupos de la APP4. De momento solamente tenéis los grupos de la APP3 en el foro de Móstoles, de la tutoría. ¿De acuerdo? Eso es, tiene que haber un mensaje que ponga... Ah, aquí sí, ¿no? ¿Os habéis puesto? Poneos. Tiene que haber un mensaje que ponga Móstoles, grupos APP3. Eso es. Venga, hasta luego. Voy a pararla. ¿He parado la grabación? No. Paremos la grabación. Aquí. A vosotros, gracias.